Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana en la que la invasión rusa de Ucrania ha entrado en una nueva fase, merced al contraataque del ejército ucraniano, que le ha permitido recuperar parte del territorio en el frente noreste. Una de las ciudades reconquistadas es Izium, donde han aparecido una decena de cámaras de torturas y centenares de cadáveres en enterramientos masivos. Lo denunciaba el presidente Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres.
Hoy hemos escuchado a Vladimir Putin. El presidente ruso dice que no ve necesario un cambio de estrategia y que su ejército sigue avanzando sin prisa. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Putin sigue mandando mensajes al mundo, sobre todo en lo referente a esta guerra de Ucrania. Como dices, no va a cambiar nada de su plan militar en el Donbass, a pesar del avance de las tropas de Kiev en las últimas semanas, pero va más allá y ha llegado a prometer terminar el conflicto lo antes posible. Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible. Por desgracia, el liderazgo del lado opuesto de Ucrania ha declarado que se niega a mantener conversaciones y que quiere alcanzar sus objetivos militarmente o, como dicen ellos, en el campo de batalla. Poco después también ha hablado del grano que todavía está almacenado en los puertos ucranianos. Espera a Putin que en gran parte de este cereal se dirija y llegue finalmente a los países más pobres. Por último, mensaje para Europa ante estos meses que nos espera de invierno. El presidente ruso ha dicho que si a la Unión Europea le urge el gas, lo tiene fácil porque tan solo tiene que levantar las sanciones económicas que han sido impuestas a su país.
Cambiamos de asunto. Los cuatro hijos de la reina Isabel II han velado esta noche su féretro en Westminster, como ya hicieron en la catedral de Edimburgo, en Escocia. Mientras, miles de ciudadanos siguen sumándose a la inmensa cola para pasar por la capilla ardiente. Paloma García Vejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hace unos minutos, Carlos III ha tenido una reunión con cerca de una treintena de líderes religiosos. ¿Qué se sabe? ¿Qué ha dicho?
Pues mira, ha puesto de manifiesto en el discurso que nos han facilitado, porque no ha habido imágenes en directo, él ha puesto de manifiesto que es un cristiano anglicano comprometido, que siempre ha pensado en Gran Bretaña como una comunidad de comunidades y que se compromete no solo a defender la fe, sino a protegerla. Después, a la salida, nos hemos encontrado con Justin Welby, el arzobispo anglicano, el vicario del príncipe Carlos en esta iglesia, en esta confesión, y nos contaba en los micrófonos de COPE que él no solo ha percibido una vez más la profunda fe del nuevo monarca, sino que no la esconde y no la va a esconder, y que su gran compromiso, les ha dicho fuera de micrófono, es proteger y defender a los cristianos perseguidos. Y eso pasa también por Ucrania. De hecho, estaba el líder de los ucranianos católicos aquí en el Reino Unido, el arzobispo Novakovsky. Así que eso es lo último que sabemos. Después, la vigilia en la que han participado los cuatro hijos de Isabel II de uniforme militar, los cuatro, incluido Andrés, y mañana será la de los ocho nietos, en las que, como contábamos a esta hora ayer, todos los nietos llevarán uniforme si les corresponde. Es decir, Harry y William estarán ahí.
Gracias, Paloma.
Hasta muy pronto.
Adiós, hasta el domingo. Chao. Una de las imágenes que nos dejarán los funerales de Isabel II será la del rey Felipe y su padre, el rey Juan Carlos, que coincidirán en un acto oficial por primera vez en más de dos años. Hoy, la Casa Real ha confirmado que ambos viajarán a Londres por separado. Carmen Lavallén.
Los reyes Felipe y Leticia viajarán el domingo junto a la reina Sofía en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Española desde Madrid, acompañados por el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. En Londres, el jefe del Estado y la reina Leticia se alojarán en la residencia del embajador de España. Asistirán también a la capilla ardiente de la reina Isabel II y a una recepción que ofrecerá su sucesor Carlos III. Por su parte, la reina Sofía estará alojada en el mismo hotel que el rey Juan Carlos, quien viajará desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace algo más de dos años. Los cuatro fueron invitados por las autoridades británicas a la que competen todos los aspectos organizativos y protocolarios del funeral de Estado, por lo que, según señalan desde la Casa del Rey, aún no disponen del detalle sobre la distribución y ubicación de las autoridades. En Westminster Abbey coincidirán en público por primera vez desde enero de 2020 Felipe VI y sus padres. Una vez finalizado el funeral, el rey volverá a Madrid con la reina Sofía y la reina Leticia, señalan, volará directamente a Nueva York para seguir con su agenda.
En clave política, esta noche Núñez Feijóo ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez sentarse a negociar las medidas de ahorro energético. Dice el presidente del PP que no sería la primera vez que el gobierno acaba aprobando medidas que antes criticaron.
Hemos pedido y hemos insistido en rebajar los impuestos y en algunos casos incluso nos han hecho caso. Es decir, después de insultarnos durante meses, dicen que la propuesta que ha hecho el PP es la suya. Pues no, queridos amigos. La propuesta que ha hecho el PP ha sido objeto de descalificación durante meses y al final la han copiado. Pero no nos importa que la copien. Si al final hay que aprobar copiando y no te pilla el procesor, pues oye, pues apruebas.
Podemos intenta imponer al PSOE sus propias medidas, como el tope al encarecimiento de las hipotecas variables. Yone Belarra, ministra, está dispuesta a utilizarlo como arma para negociar los presupuestos.
Quiero mostrar mi preocupación porque estas negociaciones se encuentren tan atascadas. Y le propongo al PSOE que pisemos el acelerador para poder atender lo urgente y avanzar con valentía en lo importante.
La relación con Podemos será uno de los temas que estará mañana en la mesa del Consejo Político Federal del PSOE, en el que Sánchez reunirá a sus líderes territoriales. En el horizonte, las elecciones de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha encendido la maquinaria del PSOE ante un horizonte plagado de convulsiones, con la duda de si escampará en primavera cuando el 28 de mayo abre un nuevo ciclo electoral que apunta muy diferente al de 2019. El desastre absoluto de Andalucía aún duele y las municipales y autonómicas marcarán además el clima de cara a las generales. La batalla se presenta cuesta arriba, pero la marca personal de los varones está por encima de la del partido e incluso la del propio Sánchez, y desplegarán campañas pegadas a los territorios. En Ferraz aspiran a rentabilizarlo. Un boquete son las grandes ciudades, hasta el punto de que las candidaturas a alcaldías forzarán al menos un ajuste del gobierno. Carolina Darias está destinada a ir a Las Palmas. En manos del presidente está, si impulsa a otro ministro, más bien ministra, para Madrid capital, la plaza más complicada, busca un cartel fuera. Todo llegará en su momento, sostienen en el Estado Mayor Socialista.
El domingo al mediodía, en Barcelona, concentración convocada por la plataforma Escuela de Todos para exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre el castellano en los colegios. Esta mañana, con Herrera, ha estado Javier Pulido, el padre de Canet, que tuvo que aguantar el pressing, el acoso, el escrache a su propia hija.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Hay historias que son sinónimo de supervivencia y de valor, como la que te vamos a contar. Llevábamos una semana muy pendientes del incendio en la Sierra de los Guájares, en Granada. Las llamas han arrasado 5.000 hectáreas, ahora el fuego ya se encuentra bajo control. No hay que lamentar víctimas por un pelo. Ese incendio pudo terminar en una catástrofe. Los protagonistas de nuestra historia son Paco y Raimundo, hoy ha estado en Mediodía Cope, dos bomberos del Infoca. Estuvieron a punto de morir literalmente abrasados, pero su habilidad les hizo salir vivos gracias a una rama de pino. Esta noche, Carla Otero me ayuda a poner el lazo en la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Paco y Raimundo estaban en la Sierra de los Guájares. Llevaban 5 días seguidos con turno de 12 horas intentando controlar las llamas. Eran las 5 de la madrugada y seguían trabajando de forma incansable. En pocos segundos, la dirección del viento cambió e hizo que las llamas les acorralasen. Se quedaron atrapados en mitad de un paraje, tal como nos cuenta Raimundo.
Eso fue muy rápido, eso no dio tiempo, eso fue una cuestión de... Esto hizo como un cúmulo de presión y fueron segundos. En cuestión de 5 o 10 segundos teníamos todas las llamas en el camión, dando en el camión y a nosotros.
Raimundo lleva más de 32 años en el Infoca. Sin embargo, para Paco esto le pilló de sorpresa. Solo había realizado unas sustituciones, tres campañas de verano. Con Paco y Raimundo, al final consiguieron arrancar el camión. No veían nada. Tuvieron que recorrer 500 metros sin casi a ciegas. Gracias a la intuición de ambos, junto a la experiencia de Raimundo, consiguieron escapar de las llamas.
Raimundo y Paco se dieron cuenta 4 horas después de las quemaduras que tenían. Paco en las orejas y Raimundo en la espalda. Cuando llegaron a casa, Paco se desahogó llorando, mientras que Raimundo prefirió digerir la situación guardando silencio, al margen del dolor físico y psicológico. Lo que está claro es que toca asimilarlo.
No te da. Ese instante yo lo único que quería es salvar el camión, salvarnos a nosotros, salir corriendo y escapar. Ya está. Pero claro, llega un momento que fue tanto la llama que es que no tuvimos que refugiar detrás del camión, porque es que nos quemaba, ¿no?
El fuego saltó hacia el otro costado. En ese momento, pues, literalmente quedaron atrapados.
No arrancaba, volvimos a bajar. Los compañeros seguían apagando para que no llegara el fuego otra vez al camión. Yo intenté arreglar la avería con mucho humo, no había. Yo solo notaba que me daba el aire en la cara. Poniendo la mano lo seguí.
El camión no arrancaba porque había una fuga de aire que hacía que los frenos se quedasen bloqueados. En mitad del caos, entre llamas y humo, a Raimundo se le pasó por la cabeza sacar su pequeña navaja del bolsillo. Se agachó para cortar una rama de pino, moldearla y colocarla para tapar el aire.
Que yo he llevado ya más camiones y he tenido así problemas con el aire. Yo sé que se quedan bloqueados los frenos y entonces yo la solución, pues digo, mira, si no tenía pensado coger la navaja y cortar la manguera y doblarle y ponerle, pero era lo más rápido era eso, podíamos salir del incendio.
Te recuerdo la noticia, dos bomberos del Infoca, Paco y Raimundo, han conseguido escapar de las llamas en los Guájares, en Granada. Su camión tenía los frenos bloqueados por un escape de aire, estaban rodeados literalmente por las llamas y fue gracias a una pequeña rama de pino que cortó Raimundo con una navaja y consiguieron así arreglar la avería y salir con vida entre las llamas. Gracias, Carla, por poner el lazo con nuestra historia bonita y heroica del día.
Gracias a ti, Ángel.
Días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Ángel. Acabo de leer que para enseñar a conducir en el País Vasco es requisito esencial saber euskera. Definitivamente lo de las lenguas cooficiales se nos está yendo de las manos. Parece un chiste de típico. Agente, multen a ese hombre que está conduciendo en español. El problema es que la imposición de las lenguas cooficiales es un tema serio porque además de atentar contra el castellano, agrede la libertad de los ciudadanos y la igualdad de todos los españoles. Ayer mismo leí la historia de Encarna Grau, esa profesora de Valencia que lleva 35 años de interina a la que han despedido por no tener el título de valenciano. No por no saber hablarlo, sino por no tener el título. Y eso que es profesora de música. Agentes, multen a esa mujer que está tocando el violín en ruso. Ahora resulta que en Asturias crecen los partidarios de incorporar el asturiano como requisito para acceder a la función pública. Y claro, en Cataluña eres poco menos que un apestado si quieres que tu hija estudie el 25% en castellano, como el padre de la niña de Canet. El mundo al revés. Las lenguas, en lugar de comunicar, excluyen. Es obvio que en Cataluña hay un problema serio y por eso hay que acudir a la manifestación del domingo en defensa del español en la escuela. Lo dicta el sentido común. Yo envidio mucho a quienes hablan muchas lenguas, pero señores del gobierno vasco, para enseñar a conducir no hace falta saber euskera. Nunca olvidemos lo que le dijo Ortega y Gasset a Madariaga. Se puede ser tonto en 5 idiomas.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
7563. 07563. Serie 7007.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE. ¿Qué coño? Ponme el baloncesto.
Zonal de Daniel Teis. Nos quedan abajo. 15 segundos. Habrá que muy tirar desde el punto de personal otra vez.
Si el árbitro se agarra la muy muñeca, no pasa nada, porque ha rozado...
Recordamos que todo pinta que España va a pasar a la final de la Euroliga de baloncesto. Está ganando a Alemania, en las semis. Van exactamente 90-86 por 4. Va ganando España. Impresionante. A ver.
11 de 11. No fallamos un tiro libre. La
quedan 15 segundos,
Allá va Brown. 15 segundos, 3 décimas. Lanza Brown, anota Brown. 86-92. Se la van a jugar ellos. La pelota la tiene Wagner. Wagner se va a levantar desde tres, saca para Daniel Teis, se va a meter hasta adentro, canasta de Teis. 9 segundos para el partido, trabajo.
Bueno, Irra, buenas noches.
Buenas noches. Nos quedamos escuchando.
Venga, dale.
Bueno, quiero arrancar esta semana, como empezaba Carlos Herrera, avanzando que el rey emérito don Juan Carlos había recibido la invitación para asistir al funeral de Isabel II. Una presencia el próximo lunes 19 que se confirmaba pocas horas después.
Esa invitación la embajada la habría enviado al Palacio de la Zarzuela. Se la van a comunicar al rey don Juan Carlos, que estaría dispuesto a ir si recibe esa invitación, lógicamente. A no ser que la Zarzuela le dijese que no, o el gobierno. Supongo que don Juan Carlos haría caso de la recomendación. Pero al parecer habría llegado esa invitación.
El rey don Juan Carlos, con doña Sofía, asistirán al funeral por Isabel II. Carlos Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando la comunicación de esa invitación se ha hecho oficial, fuentes bien informadas también me dicen que el rey Juan Carlos mostró su interés por ir. Es decir, dando a entender que cuando te invitan a una cosa como esta hay que decir siempre que sí.
Y claro, nos pasamos los días con un ojo puesto en Reino Unido. Esta semana está marcada por el recorrido del féretro de la reina y su capilla ardiente. También por una fila, la de la cola para despedirla en Londres. Te lo contaba Paloma García Ovejero.
Ya son casi 6 kilómetros. Hay incluso un link de YouTube para verla en tiempo real. Desde donde me encuentro ahora, justo en lo alto de Whitehall, de la zona de los ministerios y de Downing Street, lo que veo es un hormiguero y no son turistas, precisamente. Sumiko vive aquí, es británica y acaba de renunciar a la espera.
I've considered it, actually, but 30 hours I think is not possible.
Si fueran 10, pero 30 horas le han echado para atrás.
Y claro, este tipo de trabajo, el de enviado especial, hace que a veces tengas que poner en juego tu vida. Paloma entra en directo tantas veces que algunos vecinos de Londres ya la odian, Espósito. Menos mal que el domingo ya vas tú para allí.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo me acabo de apartar a una calle para no estar molestando a los de la fila y no sé si oís un tintineo. Es un señor que me está gritando desde la ventana que me callen. Literalmente. Que también hay vecinos que querrán ver la tele o dormir.
Pero una calle hacia aquel lado.
No me voy a callar porque lo que tarda en bajar está en un segundo. Me da tiempo a despedir la conexión.
Hazte fuerte. Domingo ya estoy por allí que le voy a saludar, ¿vale?
Uy, pues viene. Venga. Ahora te lo presento. Le pido el teléfono.
Ahí está.
Voy al rescate. Voy al rescate.
Ya vas tú para allá el domingo, ¿no?
Vas tú para allá. A ver si tiene. A ver si baja.
A ver si baja.
Ven acá para acá.
Sé que es muy valiente, compadre. Venga acá para acá.
Gibraltar.
Sí, español.
Escucha.
14. Allá va Billy Hernán Gómez. Lanza Billy, canasta. 6 arriba y vuelve Garuba. 60
quedan 8 segundos,
Gómez,
¿eh?
Qué largo, sí.
Que lleva a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, 16 puntos.
Es un crack el Chuaca,
es una pasada.
Vaya partido se ha marcado.
A ver si se rinden ellos.
Va
ya,
a sacar Schroeder. 8 segundos sin faltas.
Con 6 décimas, 8,6.
Y la importancia de las décimas, un 37,1 de fiebre, ya es una décima. Balón ahora. Balón para Brown. Brown para Lo. Se levanta, tira. Lo mete. Triple de Lo. Se meten a tres. Balón largo para Juancho Hernán Gómez. ¡Para adentro! ¡España gana!
¡Vamos!
¡España gana! ¡Alemania 91! España 96, España finalista del Eurobasket 2022. España.
Bueno, lo nuestro, Irra.
Bueno. Yo me quería cambiar a deportes, ¿eh? Ya te digo. Bueno, no hay, lo decíamos, que no hay nada que temer porque ahí ibas tú el domingo a Londres, casi seguro, para hacer el programa el lunes, ¿no? Y cambiando de tercio, pedazo de historia la de Javier. Va a ser padre próximamente, sí. Pero Javier es sordo y también ciego. Se está preparando en la ONCE para hacerlo lo mejor posible.
Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita. El hecho de que sea una persona sordociega me está resultando algo positivo. El tacto puede serlo todo para una persona sordociega. Tema de comunicación habitual y sobre la palma de mi mano derecha. Entonces, se pueden construir las frases sinando sobre la palma de mi mano derecha, mezclando signos por letra y signos por...
Brutal la experiencia.
Sí, y el reportaje.
Un reportaje con Paloma Serrano que fue espectacular.
Y una semana en la que también hablábamos de acoso escolar, un informe de la Fundación ANAR señala que uno de cada cuatro niños españoles reconoce tener un caso de bullying en su clase. Diego lo sufrió desde los 13 a los 17 años. Él se refugió en el cine y ahora prepara un documental para denunciarlo. No estás solo, se llama.
Los acosadores, pues obviamente van al que es más vulnerable. El documental he aprendido muchísimo, me he informado con los mayores profesionales que pueda haber sobre el tema. A mí en su momento me salvó el cine. Llevaba tiempo pensando que quería hacer algo sobre el acoso para ayudar, para prevenir. Entonces, no sé, de estas veces que dices, es que este es el momento.
Y aún tengo en la cabeza la voz de Berta Valle, hace una hora más o menos que estaba aquí contigo en La Linterna.
Impresionante.
Periodista y esposo de Félix Madariaga, candidato a la presidencia de Nicaragua, que fue encarcelado unos meses antes de las elecciones por el régimen. Y allí sigue en prisión.
Eran las últimas voces que quedaban dentro del país demandando justicia y respeto a los derechos humanos de las personas presas políticas. Y ahora están ellos también presos. Entonces es muy doloroso. Y sí, claro, uno sueña con regresar a su país, con tener la vida que tenía. Y todo eso está truncado, que estaban ahí por una convicción hacia lo correcto, ¿no? Que era luchar por una patria libre.
Se emocionaba Berta Valle.
Impresionante entrevistarla y verle los ojos.
Sí.
Pobre.
Y cambiando de tercio, esta ha sido una semana de muchísimo deporte, lo estamos escuchando. Si hablábamos de tenis, Roger Federer ha anunciado su retirada y la madrugada del lunes tenía un nombre propio, Carlos Alcaraz. Ganaba el US Open y se convertía en el número uno más joven de la historia. Así lo narraba Angelito García.
¿Cómo no va a haber tensión? Que tiene 19 años y 129 días a punto de ganar un Grand Slam y ser el número uno del mundo. Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es, Manolo!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Angelito!
¡Vamos! ¡Qué suerte tenemos!
Pero aquí se está creando un género que es morir en el micrófono mientras sí. Narras deporte, como en el siguiente caso.
Sí, no es algo individual, es no, una patología que afecta a todo el grupo. Podría decir, Shwankar, narrando el Eurobasket, lo escuchábamos hace un minuto, no sé ni cómo calificarlo. Aquí traigo un mix de sus mejores momentos esta semana.
¡Triple hora de Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Gol! ¡Gol! Rudy se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! Ellos se rinden. España va a ganar. En la Finlandia de Roger, de Hakkinen, de Raikkonen, de Kankkunen, va a caer con España. La España de los Hernán Gómez, la España que consigue estar en semifinales.
Un género.
Y el pobre Pilar diciendo, la celebración. Y el otro. la bestia. Rompiendo la camiseta.
Hulk.
Joder, qué bestia el Shankar.
Oye, qué pasa, y estamos en la final.
Qué bueno, macho.
Contar.
Qué pedazo, hijo, de jugador.
De jugador se le fue la olla por completo. Por completo. Ay,
pero mucho.
Se transforma, bueno.
Mucho, mucho.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, este que viene ahora te va a gustar. Nos vamos con un hombre que hoy habría cumplido 76 años.
Caramba.
El gran Camilo VI.
Me traiciona la razón y me domina el corazón.
Bueno, te recuerdo la noticia de la noche. España a la final del Eurobasket ha ganado a Alemania en semis. Pero es que Alemania era la anfitriona. Va el domingo seguramente contra Francia. Pedazo final, partidazo que ha hecho España. Madre mía, qué pasada. ¿Te imaginas a Shankar ahora mismo?
Bah, está loco, está dormido ya.
Los del Samur alemán le están
derribando. Está dormido ya.
Con el desfibrilador.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar.
Pues en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, ¿cómo estás?
Pues aquí andamos. Oye, hoy vas a hacer repaso y vas a analizar el viaje del Papa a Kazajistán.
Pues sí, señor. Es uno de los temas que vamos a abordar esta noche en la linterna de la Iglesia. Lo que al Papa le ha llevado hasta allí es el encuentro de líderes religiosos en el que ha participado. Bueno, pues en un momento donde el diálogo, la fraternidad, la unidad de las religiones pues se hace muy necesario. De fondo, el tema de la guerra y detalles importantes como el encuentro privado que mantuvo con la delegación del Patriarcado de Moscú. Y bueno, pues analizaremos lo que nos ha dejado esta visita del Papa a Kazajistán. Por cierto, ya está de regreso, retomando agenda y preparando visitas SIS la semana que viene.
Pues te escuchamos ya en 3 minutos y medio.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Irene.
Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura.
Siempre te recuerdo, el lunes, programa especial de La Linterna desde Londres, la clausura ya de las pompas fúnebres de Isabel II. Nos vamos el domingo, estaremos todo el día currando, y el domingo en directo, desde la calle. No vamos a meternos en ningún lado. Vamos
a hacerlo donde mejor se está.
Sí. En la calle de Londres, la linterna en directo el lunes.
Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria.
Gracias, Irra. Adiós.
Chao.
Su vida, melancolía, vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía.
Expósito, la linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Todo
todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la
subida. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.